Muy bien, pues por el bautismo ya hemos entrado en el terreno de la fe y sin dejar la razón, porque la fe y la razón son dos compañeras que tienen que ir bien avenidas.
Claro, porque la fe no es irracional. Además, que hoy en día...
No basta lo que se llama la fe del carbonero, entre otras cosas porque lo de carbonero se está acabando como oficio. Entonces, hace falta una fe ilustrada, culta y bien hermanada con la razón.
Eso es verdad, aunque a lo largo de la historia de la humanidad ha habido todo tipo de posiciones sobre la relación entre la fe y la razón.
Algunos consideraban la razón enemiga de la fe, incluso incompatible con ella, y pretendían que la gente creyese de forma ciega, irracional.
Mientras que otros se han pasado al otro extremo diciendo que todo aquello que no podían entender con la razón no lo admitían.
De eso se trata. Ha habido posiciones extremas, bueno, en esto y en casi todo, la verdad, ¿no? Pero cuando yo estudiaba en la universidad, ahora soy profesor de la misma, ¿verdad?, de la Complutense, pero cuando yo estudiaba en la universidad, aquello se parecía mucho a un fideísmo.
¿Qué quiere decir usted con fideísmo?
El fideísmo afirma que la razón debe quitarse del medio, porque la fe es lo único que importa. Eso está muy bien, pero permítanme que les diga una cosa, una anécdota de carácter personal. Mi tía Eusebia, que en paz descanse, además hacía honor a su nombre, Eusebia, griego, significa ser buena y piadosa, y lo era. Solo queda analfabeta. Pero nuestra tía rezaba por nosotros por la noche las letanías del credo, y no solo las rezaba, sino las rezaba como entonces se rezaban, en latín o algo que se le pareciese. Ya cuando fui mayor y ya desarrollé estos pelos y todo esto de travieso, digo, oye tía, ¿y qué era aquello que rezábamos? ¿Qué queríamos decir cuando decíamos turris burnea, Fredisarca o Janoacoli? Y dice, mi buena y santa tía, pues ¿qué vamos a querer decir, hijo? Fredisarca, Janoacoli y turris burnea. Ahora bien, no es verdad. Es decir, turris burnea no existe. Es turris eburnea, torre de marfil. Fredisarca tampoco es Foedris Arca, Arca de la Alianza, del Pacto. Y ¿cuál era lo otro que decía mi buena tía? Janoacoli. No existe Janoacoli, es Janoacoeli, puerta del cielo. Naturalmente que mi tía se quedaba perfectamente tranquila y satisfecha con lo que había dicho, porque bueno, qué sé yo, en fin, no necesitaba pensar más. Y seguro que, si Dios la tiene en su gloria, bendita sea. Pero, ¿y qué hago yo cuando me encuentro con Fernando Savater, que es mi colega en la facultad? Y que, ¿qué hago yo? Porque este explica, o intenta explicar los motivos de su increencia.
Eso es cierto, vivimos en un mundo en el que cada vez es más necesario defender nuestra fe y dar razones de ella.
Sí, porque mucha gente tiene muchos prejuicios contra ella. De hecho, creen que la fe es irracional, como si fuese un creer ciegamente en algo absurdo, y se cierran desde un principio a ella.
Lo que pasa es que esa idea muchas veces no es más que una buena excusa para no enfrentarse a lo religioso y sobre todo a lo moral. Una vez que admito que Dios existe, Él tiene algo que decir en mi vida.
Claro.
Por eso hay mucha gente que no quiere informarse, no quiere salir de su ignorancia, no quieren conocer la verdad.
Yo tengo que dar razón, en la medida en que pueda, hasta donde pueda, de la racionalidad de mi fe, porque es que si no, ¿cómo lo transmito? ¿Cómo voy a llegar yo a la gente y decir, oye, vamos a rezar, y empiezo a rezar y me preguntan, ¿y qué quiere decir? Y digo, ah, pues no sé. Esa es la tragedia que a mucha gente le acontece. que son muy grandes profesionales en lo suyo, médicos, etcétera, pero a la vez son como niños de primera comunión en la fe, no han madurado.
Y no han seguido creciendo y formándose en la fe. Me hace mucha gracia la gente que no quiere ni oír hablar de la fe, porque como ellos dicen, ya lo saben todo, como se han educado en colegios religiosos.
Y además dicen que no van a misa porque ya han oído todas las misas de su vida en el colegio cuando eran pequeños, porque tenían misa diaria.
Pero no se dan cuenta de que las explicaciones que recibieron entonces iban adaptadas a su edad. Hay muchas cosas sobre la fe que no les explicaron entonces porque no las hubieran entendido.
¿Y a usted como filósofo nunca le han dicho que tendría que limitarse solo a lo que se puede entender con la razón?
Todo el mundo te dice, no, pero eso es por la fe, pero aquí en filosofía solamente queremos hablar de la razón. Y digo, muy bien, pues eso es lo que estamos tratando de hacer, una razón que sea razonable, etcétera. Vamos a ver. Yo pregunto a su vez al que me dice, es que yo solo quiero hablar con la razón. Le digo, ¿y qué entiende usted por razón?
Claro, es muy importante clarificar los conceptos antes de decir las palabras.
¿Razón solamente es que 2 más 2 son 4, o que ax cuadrado más bx más c es igual a 0? ¿O que por un punto exterior a una recta solo pasa una paralela y solo una?
Claro que no.
Porque entonces, si lo que no sea matemática no es razón, la verdad tendríamos una vida muy reducida, la vida racional. Porque hay montones y montones de experiencias vitales que no se reducen a la razón. ¿Por qué confío yo en mi mujer? ¿Por qué confío en que usted no me va a matar? ¿Por qué cuando tomo un autobús no le pido, o un avión, no le pido el carné de conducir aviones ni de conducir el auto? Porque me fío, ¿no? ¿Usted cree que por la vida solamente se puede ir con una dimensión lógico, científico, racionante, raciocinante, y se acabó?
No, los sentimientos, los afectos, etcétera, no se pueden medir o calcular matemáticamente, pero por eso no dejan de ser reales y nosotros los percibimos.
Y nos guiamos por ellos muchísimas veces.
Y no consideramos descabelladas las decisiones que en base a ello hemos tomado.
Por lo tanto, hay que ensanchar el concepto de razón y pasar de esa noción fría, matemática, estrictamente que llaman científica, a una razón amplia donde quepan afectos, sentimientos, compasiones, etcétera, etcétera. Entonces, este cambio de lógica en el concepto de razón, todavía no sé si lo ha dado la modernidad. En esto justamente consiste lo razonable. Yo no puedo demostrar que mañana siga saliendo el sol, ni puedo demostrar que va a durar eternamente la ley de la gravedad. Es decir, yo qué sé de mañana. Una cosa es que siempre ha sido hasta ahora siempre ha sido así. Pero ¿y si por algo hay un cataclismo, qué sé yo, qué desastre, o qué término del mundo, o qué sé yo qué, que altere las cosas? Que donde había primavera ahora haya invierno, que ya no haya cuatro estaciones, etcétera. Ahora bien, no se puede ir por la vida desconfiando así, porque entonces terminaría preguntándome, pero bueno, yo soy yo, existo yo, pienso luego existo, ¿qué hago conmigo? ¿Es razonable que crea que no soy un sueño? No se puede andar así.
Madre mía. Razonar así es para volverse loco, empezar a dudar de todo, hasta de incluso lo que es una realidad, que puedo percibir con mis sentidos, como es mi existencia.
Entonces, hay que moverse en lo razonable, que no es lo meramente racional. ¿Qué es lo racional en el sentido amplio del término nuevo de razón al que tenemos que atenernos? Lo razonable es, pues, lo razonable es pensar que el otro no me va a matar. Naturalmente hay que precaverse, hay que ser prudente. Lo razonable es pensar la gente va a seguir teniendo afecto unos a otros. Lo razonable es que me compre ropa de verano para el verano. Entonces, eso no se puede demostrar racionalmente, pero es razonable, y nuestra vida se basa sobre lo razonable. ¿Qué es lo razonable? Lo razonable es, quizá en última instancia, lo siguiente: aceptar que Dios te ama.
Pero ¿por qué dice usted que es razonable que Dios me ame? Yo no lo veo tan claro.
Pues porque si no te amara, no te habría creado y no te habría dado todos los dones y talentos que tiene. No te habría dado una familia, una casa, comida, etcétera, etcétera.
Pero vamos a ver, ¿y esas personas que no tienen todo lo que tengo yo, según tú dices, y esas personas que están enfermas y que... ¿eh? O sea, ¿Dios no les ama también a ellos?
Claro que sí, lo que pasa es que en muchas de esas situaciones, aunque la persona no sea culpable, la causa está en el pecado y el mal que hay en el hombre. Dios nos ha hecho libres y respeta nuestra libertad. Y aunque muchas veces no quiera esas situaciones, pues permite situaciones de sufrimiento, porque tenemos que pensar que nosotros no estamos hechos para gozar solamente aquí en la tierra, sino más bien tenemos que vivir esta vida de manera que podamos alcanzar la felicidad eterna en el cielo.
Además, Dios no da a todos lo mismo, pero tampoco pide a todos lo mismo. Cada uno tiene que amar a Dios y hacer que fructifiquen sus talentos según lo que haya recibido.
No necesitas demostrar la existencia de Dios. Necesitas confiar en Dios.
Vamos a ver, entonces, ¿qué aporta la fe a la razón?
¿Qué aporta la fe a la razón? Qué profunda pregunta. La fe, en realidad, lo que hace es dar razón de la razón. La fe es, sin renunciar a la razón, hacer más consistente, más sólida, más profunda y más eterna la convicción que sin la razón es más desfalleciente, es más caduca, es más perecedera, es más insensata.
Claro, porque la fe se basa en lo que Dios ha revelado, que va mucho más allá de lo que la razón humana pueda imaginar.
La razón humana bien empleada, por ejemplo, llega a la existencia de Dios. Sin embargo, todo lo que atañe a lo que es Dios, lo hemos recibido por la fe, por lo que Dios nos ha revelado.
Entonces, ¿se puede ser filósofo y creyente?
Pues qué otra cosa si no. Yo lo que me pregunto, ¿se puede ser filósofo y no creyente? Porque no creyente significa no creyente. Así, no creyente. Todo junto en una sola palabra. Pero en nada. El no creyente no puede creer en unas cosas y en otras no. ¿Por qué va a creer que su esposa le ama? ¿O su esposo? Ah, ¿que lo cree? Pues entonces ya no es increyente. Hay tantas cosas en nuestra vida que vivimos por la gracia y por la fe, sin darnos cuenta.
Eso es verdad.
Fíjate, y yo sin darme cuenta.
Yo creo que mañana, cuando me levante, me sabré atar los zapatos o desatar esta noche con la misma celeridad con que lo hice ayer y lo he hecho hoy. Pero ¿y si me diera una trombosis, una apoplejía, y tuviera que empezar a atarme los zapatos? ¿Saben ustedes el tiempo que lleva aprender simplemente a echar la lazada de los zapatos? Por tanto, el filósofo es, la filósofa es aquella gente que por profesión, pero también todos somos filósofos de algún modo, pensamos que la vida y es el criterio penúltimo de la realidad, de la existencia, y que esa vida verdaderamente solo será tal si se hace eterna en Dios. Y no lo digo yo solo, lo decía, por ejemplo, ese filósofo tan tremendamente crítico con lo divino, Federico Nietzsche. Decía que todo amor busca eternidad, eine tiefe Ewigkeit, una profunda eternidad. Pues claro que sí. Si yo voy y le digo a mis amigos, voy a ser amigo de vosotros por 3 semanas. Pues se me ofenderían, porque claro, la amistad por 3 semanas, o a mi mujer le digo, me te voy a querer por 6 años. Ella, pero bueno, este, ¿qué clase de, qué concepto del amor tiene? El amor busca eternizarse, la vida verdadera busca enraizarse hasta lo infinito. Por eso el filósofo creyente no se contradice en cuanto que filósofo y en cuanto creyente, sino que prolonga, profundiza su convicción en lo eterno, en lo verdadero, en lo que es para siempre.
Entonces, para concluir, se podría decir que la fe es inteligente y humilde, ¿no?
Claro, porque si no son contradictorios fe y razón, ¿por qué van a ser contradictorios inteligencia fiduciaria o con fe y humildad? Bueno, yo de hecho escribí un libro que se llama así, Apología de la Fe Inteligente. La gente dice, pero eso de la apología me suena mal. No, señor. Apo significa sobre, logos significa sobre lo razonable. Una apología es una afirmación enfatizadora de que aquello en lo que creo razonablemente es meritorio, es valioso, es lo mejor que me ha pasado. Y entonces eso significa que también es un rechazo de lo peor que me puede pasar, de lo que me está pasando o de lo que me ha pasado. El ser humano está hecho para la apología. El propio Nietzsche, volvemos a citarlo, afirmaba que el que sabe leer está haciendo siempre apología. ¿Y por qué? Decía él, pues porque la gramática, la literatura es siempre eso, afirmación, por tanto enfatización, apología. Si yo digo no quiero venir, el no existe. El no quiero venir es quiero no venir. Solo hay afirmación. El ser humano está hecho para la apología, no para la destrucción, ni para la acusación satánica.
Fíjate, yo nunca lo había considerado así.
Pues muy bien, hay que pisar los dos pedales con sabiduría para no derrapar. Cuando hablamos de fe, de razón y de razón humilde, sabemos, pero ignoramos más de lo que sabemos. Sabemos y sabemos muchas cosas. Pero ¿de qué serviría todo eso si no fuese para ser vivido eternamente?
Eso me recuerda a una historia que cuenta un amigo mío sacerdote. Es de Santander y me dice que hay gente que se dedica a llevar a otras personas desde Santander hasta Pedreña, que está al otro lado de la bahía. Un día se montó un señor muy distinguido y como iban solos el barquero y él, pues el señor empezó a entablar conversación con el barquero. La primera pregunta que le hizo fue si sabía qué era el relativismo y el hombrecillo pues contestó que no, que jamás había oído esa palabra. Entonces, intentando cambiar de tema, el hombre dijo, bueno, pues vamos a empezar a hablar de la creación, y le pregunta si sabe lo que era el Big Bang. Y el hombrecillo pues igual, ni idea. Así que cambió otra vez de tema y le pregunta que si sabe la teoría cuántica. Y claro, todas las preguntas que le iba haciendo tenían la misma respuesta, todo era negativo. Cuando ya estaban llegando a la orilla, ya iban a atracar, se oye un fuerte golpe y el barquero le pregunta al hombre, ¿y usted sabe nadar? Y el hombre dice, no. Y el barquero le responde, pues yo sí, y eso es lo único que le hubiera hecho falta ahora a usted saber, porque acabamos de chocar contra una roca y el barco se hunde. Entonces, es lo que realmente dice usted, que lo único importante, o sea, lo más importante que debemos saber es lo que nos sirve para salvarnos.